Esto es Paréntesis, un programa de asuntos que solo conciernen a la comunidad. Paréntesis, migración, salud, empleo, evento, oportunidades de negocio, educación. Esto es Paréntesis.
¿Pertenece usted a una organización no lucrativa o agencia gubernamental? Lo invitamos a participar en Paréntesis. Comuníquese al 559-497-1100 o envíe un correo a oduarte@lotusfresno.com.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por su preferencia en otra edición más de su programa comunitario Paréntesis, cada domingo a esta hora en su frecuencia favorita. Recuerde sintonizarnos cada fin de semana porque tenemos diferente información muy importante y relevante a los acontecimientos que suceden en la actualidad. Y en el día de hoy, pues, es un tema muy frecuente, es un tema con muchas preguntas, con muchas respuestas, y por supuesto, nosotros, nuestros profesionales, siempre nos apoyan en acompañarnos en este tipo de programas para aclarar diferentes dudas, algunas recomendaciones, y por supuesto, su opinión al respecto. Doctor Guzmán, mucho gusto que esté con nosotros nuevamente en la programación de Paréntesis. Muy buenos días, ¿cómo está usted?
Buenos días, es un placer volver, estoy muy bien, gracias a Dios.
El gusto es nuestro que nos acompañe en la programación del día de hoy. Vamos a ir comentando al respecto sobre esto que está aconteciendo, no solamente en la ciudad, no solamente en el estado, no solamente en el país, sino mundialmente lo que es el virus, el COVID-19. ¿Por qué no empezamos a ampliar un poco al respecto sobre lo que es, qué es lo que significa, los problemas que causa y por qué esta propagación tan grande actualmente?
Sí, el COVID-19 es un nuevo virus que apenas apareció este año. Nunca hemos visto un virus como este. Siempre hay el de la influenza o el otro SARS que es similar a este que ya lo habíamos visto. Pero lo que es diferente de este virus es que le dicen que es nuevo. Y eso quiere decir que las defensas de las personas nunca lo han visto. Y en los Estados Unidos, por ejemplo, nos ponemos la vacuna de la gripa y eso ayuda a las defensas, nos pone alerta para cuando llegue el virus, las defensas reconozcan a los microbios que nos pueden atacar. Ya cuando hay memoria en las defensas, lo atacan y no se enferma uno. Si se enferma, pues no cae a gravedad y no se muere, hay menos mortalidad. Cuando un virus es nuevo, como el COVID-19, las defensas no reconocen esta invasión de este microbio y los resultados son más serios y pues hay más muertes y más infecciones. Otra cosa que es diferente de este virus es que este virus se pasa de persona a persona con mucha eficiencia, como 5 o 10 veces más que el virus de la influenza. Por eso preocupa mucho porque es nuevo y se pasa de persona a persona muy eficientemente y eso lo hace muy peligroso. Por eso es una pandemia mundial.
¿Las personas se lo han tomado con ligereza actualmente, ya conociendo lo que ha acontecido en otros países como en Italia, obviamente China? ¿O por qué tienen esas dudas aún a las recomendaciones que indican los especialistas ya a nivel nacional, digamos?
Sí, hemos sido como una sociedad un poco necios de lo que puede pasar, porque aquí no hemos visto directamente, como dijo usted, que en China, Italia, Irán, España, en países así, donde le está afectando mucho ahora en la ciudad de Nueva York y en Nueva Orleans, donde hay ciudades y poblaciones densas donde se pasa de persona a persona de los miles a la misma vez en un día. Por eso es importante reconocer eso y mantener la distancia entre personas y no tienen que salir a seguir las instrucciones, nomás salir a lo que se ocupe, al doctor o a la farmacia, el medicamento, pero mantener la orden y pues cooperar y no paniquearse uno, porque si sigue uno las instrucciones, esto se va a pasar y tenemos que hacer mínimo lo que se expone la gente a este virus que es nuevo, muy contagioso y que ha matado mucha gente y sigue matando mucha gente.
¿Por qué está tan mortal el virus en las personas? ¿Cuáles son los síntomas, digamos, a diferencia de otras enfermedades como la gripe normal, vaya, que también mata personas evidentemente? ¿Por qué es tan grave este virus en las personas?
Ahorita no se sabe exactamente por qué es más grave que los otros virus, pero pensamos que hay muchas variables. Primeramente es como la influenza. La influenza es un microbio que le encanta donde están los mocos de la nariz, de los pulmones y de la garganta. Ahí es el territorio, en el terreno que más les gusta a esos microbios. Y por eso se brinca los pulmones. Y cuando se brinca los pulmones, las defensas provocan mucha inflamación y esa inflamación es lo que lo quita uno. No la infección del virus, pero la como responde el cuerpo. Y cuando responde el cuerpo con mucha inflamación, pues se hinchan los pulmones y se ahoga uno y y pierde la habilidad de respirar y así es como fallece la gente. Otra cosa, la razón que es más difícil de pelear contra este microbio es como dije hace ratito, es un microbio que las defensas no reconocen. Por ejemplo, es como un criminal, cuando uno se pone vacunas es vacunar el cuerpo, es darle, por ejemplo, una foto de un criminal o las placas de un carro que es robado. Y el cuerpo ya sabe que okay, vamos a estar alertas para este criminal que se parece así, es de esta altura, tiene pelo de este color, ojos de este color y maneja un carro así. Es lo que hace una vacuna, pero ahorita como las defensas nunca han visto a un microbio, toma mucho más tiempo para averiguar cuál es la infección y cómo se mira y cómo atacarla. Es algo muy increíble, es una guerra entre microbios y las defensas del cuerpo. Y ahorita el microbio no es muy desconocido y por eso es muy peligroso. Y por eso las defensas de aquí cuando pueden sacar y movilizar las defensas, toma tiempo.
¿Es por ello que ataca con más frecuencia o vulnerabilidad a las personas mayores que a los jóvenes, digamos, de cierta manera?
Sí, ahorita toda la evidencia hay mucha evidencia muy fuerte de China, Irán y países como especialmente Italia, que la gente mayor es la que ha muerto más. Casos infantiles. Uh-huh. Se ha mirado, creo que en China, creo que nomás un niño de 14 años se había muerto. Y aquí creo que en California había preguntas de una persona como de 17 años, pero creo que ese caso ya lo aclararon, no fue muerte de él. Dudan si fue del coronavirus. Pero no sabemos por qué, pero los niños tienen las defensas fuertes contra este virus. Y eso es bueno, aunque las personas de la tercera edad las queremos mucho, son nuestros familiares, nuestros abuelos, nuestros padres, están un poco más propensos a morirse, y pues la gente que tiene enfermedades pulmonales como fibrosis, COPD y el asma.
Se mencionaba que en Estados Unidos se han registrado más de 100,000 posibles casos, siendo el país a nivel mundial con mayor cantidad de casos. ¿Esto a qué se atribuye, digamos, a que las personas no hacen caso como tal o somos más vulnerables de cierta manera, tomando en cuenta ya otros ejemplos de países que no tomaron las medidas necesarias o el presidente quien se encarga de tomar todos esos casos no le dieron tanta importancia?
Pues fueron muchas cosas. Primeramente, se cuestiona si los médicos y el gobierno de China donde empezó no nos dieron la información a tiempo y mucha gente que estaba viajando de aquí al oriente a China o Irán estaban exponiéndose sin saber porque el gobierno de China no soltó la información pronto. Otra cosa, pues también no nos movilizamos inmediatamente cuando había señas de eso, había tiempo. O sea, hay culpa por todos lugares. Pero de eso de echar la culpa no va a arreglar nada, es mejor, ya tenemos la información donde está y hay que movilizar y cuidarnos y seguir las instrucciones de no salir y si tienes síntomas en uno de no exponer a otras personas. Pero lo que va a pasar ahorita, la ciencia está muy avanzada y pues como dijiste tú, es un problema mundial. Hay cosas bonitas que han salido, por ejemplo, los científicos de China ya dieron el código de ADN del virus y están trabajando con científicos de California y Washington para sacar la vacuna. La vacuna ya está lista, nomás la tienen que asegurar que funcionen las personas humanas. Yo creo para los fines de año o principios del año que entra ya la vamos a tener lista. Así es que es una buena seña y eso tomó mucho esfuerzo mundial donde cooperamos gobiernos y científicos. O sea, hay cosas que han salido buenas y ahorita de donde falta la ciencia es en un tratamiento que tenga mucha ciencia, pero ya poco a poco van saliendo.
Yo creo que esa es la pregunta más recurrente que tienen las personas. ¿Cuándo saldrá una cura o hasta cierto grado evidentemente pare todo esto? ¿Hay alguna fecha, digamos, tentativa en que ya los niveles por lo menos no se propaguen tan rápido como actualmente?
Sí, pues ahorita exactamente no sabemos. Pensamos que en 2-3 semanas hay muchas variables. Todo depende en la responsabilidad de los gobiernos en que cuiden que la gente no salga. Por ejemplo, mi suegra es nativa navajo y allí pusieron horas donde puede salir la gente. Lo pueden arrestar y no puede salir la gente de 9 de la mañana a las 2 de la tarde si uno no tiene trabajo o no ocupa algo que sea importante, lo pueden arrestar. No sé si ocupamos llegar a ese nivel, pero el chiste es que tenemos que ser más estrictos para que pronto se calme el nivel de muertes en este país.
las clínicas o médicos como usted, ¿cuáles son las medidas que han tomado? ¿Han cancelado algunas citas de pacientes, evidentemente? O yo como paciente, por ejemplo, si empiezo a tener síntomas que quizás no son relacionados con ellos, ¿aún puedo acudir a mi médico?
Sí, lo que puedes hacer a tu médico, lo que estamos haciendo nosotros, nos hemos acomodado. Porque si paramos de trabajar ahorita, no tiene chiste que cierremos las oficinas, porque somos como bomberos y ahorita hay una lumbre, tenemos que estar trabajando. Lo que hacemos, estamos haciendo unas consultas por teléfono, no estamos cancelando nada. Toda la gente que tiene síntomas de enfermedad o todos, alguna gripa, les hablamos por teléfono y ahí hacemos la decisión si okay, esas personas ocupan el examen del COVID-19 o si es algo diferente, mandamos antibióticos a la farmacia. Pero ahorita es puro telemedicine por teléfono. Y si alguien, por ejemplo, se corta o se quebra un hueso, pues los atendemos en la clínica, así para que no caiga toda la gente a la sala de emergencia.
Estamos en el programa Paréntesis cada fin de semana. Está usted escuchando al doctor Guzmán, que estamos comentando al respecto del COVID-19, las recomendaciones, por qué se propagó tan rápido y cuáles son las mejores alternativas para evitar que se siga propagando esta enfermedad. Como bien lo mencionaba el doctor, pues la responsabilidad no solamente cae en los científicos, en los doctores, en los gobiernos, sino también como sociedad debemos de considerar lo riesgoso que ha llegado a ser en otros países y obviamente en nuestra sociedad actual.
Sí, otra cosa que podemos hacer también para que no propague esto tanto es levantar las defensas. Uno mismo puede hacer ciertas cosas nutricionales, por ejemplo, la vitamina C, por muchos años hemos sabido que levanta las defensas. Ahora, la vitamina C es mejor tomada entre comidas o en ayunas. Cuando se toma en ayunas o entre comidas, cuando hay comida en el estómago, levanta las defensas. Así es como se puede tomar dos veces al día la vitamina C. Si la vitamina C no es tomada en ayunas, si se toma con comida, eso levanta los niveles de hierro en la sangre y eso es bueno si uno tiene anemia, pero si uno quiere deber levantar las defensas, la vitamina C se toma entre comidas o en ayunas. Es una clave que le doy a la gente. Hay otra vitamina, le hacemos el zinc, zinc de 50 miligramos, se puede tomar dos veces al día, eso ayuda a levantar las defensas. Así es que teniendo los niveles de vitaminas bien en el cuerpo, durmiendo bien, cuando uno se desvela mucho, está en el teléfono, mirando películas o desvelándose, las defensas bajan. Así es que descansando y comiendo bien, eso ayuda a levantar las defensas y bajando los niveles de estrés.
Yo creo que son vitaminas que siempre se nos han recomendado, pero no cumplimos, vaya, porque llevamos un ritmo de vida muy acelerado y hasta ahora, digamos, son alternativas para ayudarle, darle todo eso a nuestro cuerpo.
Pues para lucharlo, sí, como ahorita somos como un boxeador, si nos van a llegar unos golpes fuertes, hay que poner las manos arriba y con las vitaminas, levantando las defensas, es como ponemos las manos arriba. Otra cosa que hemos visto, unos científicos están estudiando de cuando pegó la influenza del 1918, la influenza española que le dicen que mató como a 50 millones de personas. Lo que hicieron unos estudios en unas personas, las personas que estaban tomando carbonato, el carbonato es baratísimo, media cucharada de carbonato, 5 veces al día por una semana y después 3 veces al día continuamente para prevenir las infecciones de virus y de otras enfermedades. Eso ayuda a hacer la sangre que no esté tan acidosa, la haga más alcalina y eso ayuda a levantar las defensas y prevenir las infecciones. Es otra receta casera que se puede hacer.
Entrando a lo que es la cuarentena, las personas que están en su casa, tienen a los niños en casa porque están cerradas las escuelas, evidentemente, personas han dejado de trabajar. Obviamente no estábamos acostumbrados a esto y muchas personas no saben o no sabemos cómo lidiar el estar en casa. ¿Qué recomendaciones usted sugiere para las personas que de momento pues ya van más de 2 semanas en esta situación?
Pues yo como digo, es una bendición estar con la familia. Nos quejamos que en este país nos la pasamos trabajando. Y sí, es cierto, pues trabajamos, sí, hacemos mucho esfuerzo, pero es sacrificio de no gozar la familia. En estos días yo me la he estado pasando con mis niños, jugando con ellos, leyendo con ellos, jugando ajedrez, muchas cosas, o hasta básquetbol en la yarda. Hay muchas cosas que nunca he tenido el tiempo. Siempre les digo, lo voy a hacer después y después. Pero ahora es algo que tenemos la habilidad de hacer y pues, es una bendición estar con ellos y hay que mirar las cosas así y estar agradecidos.
Dentro del hogar también se pueden hacer muchas cosas, obviamente pasar el tiempo con la familia, pero aprender, ¿no? También como sociedad debemos de aprender de esta situación e igual a lo mejor nos orilla a hacer cosas diferentes, a revalorizar el trabajo, revalorizar la escuela, revalorizar lo que es la familia en términos generales.
Sí, exactamente, pues una evaluación, nos estamos mirando en el espejo y mirando qué es lo que es importante en esta sociedad, en esta vida, y pues miramos que ahora uno siempre quiere salir a un lugar y a otro, pero en realidad tenemos muchas cosas y la familia y la salud más que nada, y la salud de los familiares, estar en casa y comer juntos es bonito, y pues y uno puede aprender a leer libros y hay que usar la mente en este tiempo para distraer la mente y usar el tiempo positivamente.
Seguimos en el programa Paréntesis con el doctor Guzmán hablando de la situación actual sobre el COVID-19. Está con nosotros esta mañana y para nosotros es un gusto de que nos comparta las opiniones al respecto y las diferentes sugerencias que nos hace al estar en casa o a las personas que aún siguen elaborando por ser trabajos esenciales. También ha cambiado el clima en ese tipo de cuestión y por supuesto también otros medicamentos que usted recomiende.
Sí, ahorita lo que está el clima, lo que estamos esperando y lo que estamos haciendo como científicos y médicos, es como cada año, por ejemplo, cuando llega la influenza, cada año llega cuando se pone más frío el clima, y cuando llega el clima más cálido se desaparece, y como esta enfermedad de COVID-19 afecta a los pulmones y es respiratoria. Hay mucha ciencia que piensa que esto va a disminuir cuando caliente el tiempo, pero ahorita ha sido el tiempo medio terco porque empezó a llover un poco tarde y se ha mantenido fresco, pero sí, si se fija uno en los mapas mundiales donde se miran los más casos, todos los casos están en las áreas más a norte del planeta, son las áreas que son más frías en este tiempo del año. Y más al sur sí hay casos, pero la cantidad no es de la misma densidad. Por eso, esto es un ejemplo de que sí, ya que empieza a calentar el tiempo, dentro de unas 3, 4, 5, 6 semanas, esto ya, si Dios quiere, se va a empezar a desaparecer.
¿El cambio de clima puede alterar de cierta manera las enfermedades? Digo, ya ve que hay temporadas de la gripe. ¿Va a alterar este tipo de cosas o no?
Sí, el clima tiene mucho efecto siempre, porque el virus, por ejemplo, cuando el virus es contagioso porque uno tose y el virus se queda vivo por 2, 3 días en las puertas, en las agarraderas, y cuando es tiempo de calor, el virus se muere más pronto. Cuando está fresco, es como poner algo en la hielera, dura más días ahí, pero si está cálido, las proteínas del virus se deshacen. Por eso no se va a propagar con la misma intensidad y se va a morir más pronto. Por eso cada invierno, cuando empieza a caer el invierno, como que se prende otra de la nada, sale la influenza, y después cuando se pone más caliente el tiempo, pues se va desapareciendo, y porque las proteínas no son estables en la calor. Han hecho unos estudios donde unas gentes, unos científicos, se meten en las saunas o se ponen vapor cálido en la nariz, lo respiran, y eso ayuda a bajar los niveles de virus en los pulmones y en las áreas respiratorias. Por eso pensamos que con la evidencia que hemos visto, con la temperatura cálida de lo que uno respira y del ambiente, que sí hay hay una esperanza de que esto va a disminuir con el cambio de clima.
Y además las personas adultas, pues no solamente preocupadas por contraer este virus, sino también tienen que lidiar con las otras enfermedades que ya tienen.
Sí, esto aparte pues le hace más difícil, porque si uno es diabético, cuando por ejemplo cuando la gente diabética le sube el azúcar arriba de 140, 160, bajan las defensas y ya está con las defensas más bajas. Ahora el cuerpo está peleando para nivelar el azúcar y después tiene que pelear para nivelar o para sacar un microbio. Es más trabajo y se cansan las defensas del cuerpo, eso es peligroso. Aparte de eso, hablando de la gente que padece de otras enfermedades, por ejemplo como el lupus o la artritis reumatoide, el medicamento, el hidroxicloroquina o Plaquenil, que tiene de otro nombre, ha mirado que en unos lugares como en Irán y en España y China se usó para ayudar en pacientes que tenían el coronavirus. Uh-huh. Y ahora ni se puede, para estas personas que han estado tomando este medicamento por años para su riuma, ya es difícil de hallarlo en sus farmacias. Me he tocado con varios farmacéuticos que les hablo a la farmacia y dicen, no, este medicamento ni para mis reumáticos o personas de lupus, no lo tengo disponible ahorita, sí, porque hay una la demanda es muy grande y no, la producción está muy baja.
Claro, yo creo que es como dejar de distribuir otros productos por el enfoque hacia uno, así como bajó, o más bien cuando se incrementó la exigencia de gel antibacterial y otros productos de limpieza.
Exactamente, y eso ahora está pasando con este medicamento, y aunque la gente que este medicamento no ha sido estudiado en mucho detalle en comparación con para la riuma. Están visto que ha ido poquito, pues cualquier luz de oportunidad, pues le tomamos ventaja, y eso ha causado pánico, y la gente, aunque no tenga la enfermedad, está pidiendo este medicamento, y eso está afectando porque la gente se paniquea, y ese paniqueo está quitando el medicamento a otras personas que pues lo necesitan y lo han tomado por años.
Exactamente. Doctor Guzmán, un comentario final antes de cerrar lo que es paréntesis respecto a esta enfermedad COVID-19, que creo pues que todos estamos al pendiente con la concernación de qué es lo que va a pasar, cuánto tiempo va a durar, no solamente a cierto grupo de personas, sino al país en términos generales.
Pues sí, si Dios quiere, esto, yo espero que de unas 4 a 8 semanas todo esto ya va a estar, ya se va a pasar, seguro 8 semanas ya con el cambio de clima, los tratamientos, y la manera de mirar, de hacer el diagnóstico, todas las pruebas ya las vamos a tener disponibles. Ya salió la prueba, la de 15 minutos, la que le talla en la nariz, y en 15 minutos vamos a tener resultados si tiene el coronavirus o si no lo tiene. Y eso va a ayudar bastante. Yo creo que eso es lo que va a ayudar más, porque va a ser un examen que va a ser fácil de hacer, va a dar una decisión inmediatamente, y eso va a guiar a los médicos y a las familias en cómo avanzar en esto. Y ya que esté disponible eso dentro de 2 o 3 semanas en todos los estados o todo el mundo, va a cambiar muchas cosas y vamos en una dirección positiva. Yo digo que en 8 semanas todo esto ya va a estar por detrás.
Dentro del departamento de la ciencia que está usted, ¿qué se aprendió, digamos, de este virus? El inicio, la propagación, el antes, el después de este virus.
Es un recuerdo a la historia humana de que siempre ha habido microbios y que hemos durado mucho tiempo evitando esto, y ahora que viajamos mucho, hemos aprendido cómo viajamos. Uno puede ir de un lugar del mundo, de aquí a África, al Asia, Europa, dentro de una semana, y pues uno pues se expone más a microbios, y así es como se pasa, y estamos aprendiendo acordándonos de que siempre hay la amenaza de microbios, y que antes, 50, 60 años atrás, había microbios que pues mataban a muchos niños, a muchos adultos, antes de que salieran tantas vacunas, y es un acuerdo de la historia humana, cómo nos han afectado los microbios. Gracias a Dios, ahora ya, por ejemplo, el polio ya no se mira, ya lo erradicamos. Sí. Ya no mira gente que está paralizada tanto de la que les pegó el polio y no podían respirar, o que están paralizados y tienen piernas postizas de cuando les pegó el polio, pero eso porque han sido esfuerzos mundiales de médicos y gobiernos que ayudan a prevenir enfermedades de estas, y ese es otro ejemplo de cómo humanos nos tenemos que juntar universalmente para combatir a los microbios y lo que nos pueden hacer y nos han hecho últimamente.
A las personas o a la gente que aún sigue saliendo a las calles donde hay aglomeraciones o se juntan, ¿qué recomendación les brinda? Y también a las personas que están en casa, ¿ser pacientes dentro de lo que cabe?
Sí, hay que ser pacientes delante de lo que cabe, y pues y leer un poco de la historia de los microbios y por qué se inventaron las vacunas. Los microbios siempre han llegado en olas y siempre los hemos luchado y nos han dado golpes fuertes a la humanidad. Por eso hay que estudiar eso un poco. Yo creo si uno se educa y estudia sobre lo que está pasando y ha pasado en generaciones de la raza humana, sí, nos ayuda a verla y respetar el microbio más y ayudar a educar a nuestros niños para que no pase esto otra vez.
Justamente estar preparados tanto lo que es la ciencia y nosotros como sociedad, que a final de cuentas tenemos que colaborar en conjunto. Pues doctor, ha sido un gusto como siempre. ¿Por qué no nos brinda su número de teléfono en el escenario de que alguna persona quiera contactarle durante este tipo de situaciones?
Si para alguna pregunta, habla a nuestra oficina al 559-298-9600 o a nuestra otra oficina 559-252-7301.
Están localizados aquí en Fresno, ¿cierto?
Sí, 2 locales en Fresno, uno por la 1805 FIR Avenue, el Suite 101, Fresno, California, y el otro está por la 5539 King's Canyon. En Fresno también.
Muy bien, doctor Guzmán, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Es un placer y cuando quieras aquí estamos.
Muchas gracias. Con ello cerramos la programación del día de hoy. Paréntesis, gracias por su preferencia. Sigan la programación habitual. Hasta la próxima.
¿Pertenece usted a una organización no lucrativa o agencia gubernamental? Lo invitamos a participar en Paréntesis. Comuníquese al 559-497-1100 o envíe un correo a oduarte@lotusfresno.com.
No te pierdas este y todos los domingos. Paréntesis, un programa de temas de interés social como empleo, migración y salud, entre otros. Paréntesis.
Este y todos los domingos no se pierde el programa Paréntesis, un programa con temas de interés a la comunidad, conducido por Octavio Duarte, cada domingo a las 7 de la mañana en esta su frecuencia favorita. Paréntesis, tu programa comunitario.